Muchas veces la voz que
tercera parte cantero
es la voz de los sectores del poder, ¿sí? porque los sectores populares son analfabetos, casi siempre, ¿sí? No dejan testimonio. El pobre aparece en el registro de la historia, en los registros judiciales, casi siempre cuando se manda una macana. Pero hay un documento fundamental, hermosísimo, que publicó el padre Melián, que es el primer acta de una asamblea de trabajadores del lanchero. Algo interesantísimo del año 1630, que si me aguanta la paciencia un poquito, les voy a leer ese documento que es espectacular. Los jesuitas, digamos, hacían de asesores y organizadores del sindicato, llamaríamos hoy, de los guaraníes, y le decían: no, pero ¿por qué ustedes van a llevar? Si legalmente no tienen que, ¿por qué siguen trabajando de esa manera? Miren que las leyes, que el rey les favorece, miren, y les daban a conocer las leyes de India. Las leyes de India son maravillosas, es el paraíso. América hubiera sido el paraíso si se hubieran cumplido las leyes de India, que nunca se cumplieron. Entonces, hay una asamblea de guaraníes y se hace un acta en guaraní que fue traducida por el padre Melián y dice: alegres y satisfechos estamos al escuchar la palabra de Ñanderuichaeté, o sea, el rey, esa es la palabra que usaron para traducir la palabra rey. Antes, cuando nos veíamos pobres y maltratados por los caraí, parecía que el rey nada sabía. Eso era lo que decíamos entre nosotros. Ya habíamos escuchado que había una palabra ley que decía: no vayan ustedes al Paracayú contra su voluntad. Pero los caraí no obedecían. Caraí es el jefe, el patrón. Y aún después de lo dicho, a todos nuestros vasallos, a nuestros hijos y a nuestros hermanos, se nos llevaba continuamente al Paracayú para que allí mueran. Allí nuestra gente se pierde. Aquellos montes del Paracayú están llenos de huesos de nuestra gente. El templo solo tiene los huesos de nuestras mujeres, porque los huesos de nuestros hombres están echados en el monte. Este sistema de vida nos ha empobrecido. No permite que hagamos casa, no permite que hagamos chacra. Nos hace pasar necesidad. Estamos sin gente, estamos sin hijos. La muchachada ya no se junta más. Acabó toda en el Paracayú. Nuestras mujeres solas lloran sin cesar, añorando a sus maridos, difuntos, añorando a sus hijos. Quiera Dios que nuestra palabra sea escuchada por Ñanderuichaeté, para que se cierre de una vez la puerta y el camino hacia el Paracayú. Con esta condición de explotación, volvió a presentarse después de la expulsión de los jesuitas. Después de la expulsión de los jesuitas, supuestamente se perdió el secreto del cultivo del ayer. Esa es la versión oficial. Hay algunos que dicen que no. Yo durante muchos años trabajé con Jorge Machón y Jorge Machón me decía que no se perdió nada. En realidad a nadie le interesaba explotar la producción de yerba mate si era más fácil obtener la riqueza rápida explotando el yerbal silvestre. O sea, plantar un yerbal implica una tarea implica un arraigo a la tierra, ¿sí? Porque hay que esperar 10 años, 15 años para que esa yerba empiece a producir. Y el empresario de la yerba español que llegó después de la expulsión de los jesuitas no quería esperar tanto tiempo, quería el enriquecimiento rápido. Entonces era mucho más fácil la explotación del yerba silvestre. Y después probablemente se perdió también. Pero hay quienes dicen que en la zona del Paraguay donde se empezaron a hacer las primeras investigaciones sobre el cultivo de la yerba, es la zona donde en realidad nunca se había perdido del todo, se recuperó en realidad una memoria de la explotación de la yerba. Y ahí vuelve el mundo del obraje. Cuando viene Belgrano en 1810, viene y en su reglamento establece claramente la necesidad de proteger el recurso y la mano de obra. El recurso, ¿por qué? Porque la explotación desmedida del yerbal hacía que se pierda. Es un recurso no renovable en esa época, la yerba mate, si el yerbal sirve, porque tarda muchísimo en recuperarse. Y se destruye al ser explotada de manera desmedida. Y se explota también la mano de obra, ¿sí? El grado establece condenas puntuales a los que ejercen castigo físico, ¿sí? Los jesuitas no es que no hayan ejercido castigo físico, existía el rollo de plaza, existía el azote, pero eso se incrementó muchísimo después de la expulsión de los jesuitas, ¿sí? el castigo público, hay demandas que después, que antes de los jesuitas no se veían castigos, inclusive de mujeres embarazadas que perdieron a su hijo al ser azotadas, en caso concreto, tengo la memoria en Santa María, o sea, una condición de explotación brutal de la mano de obra. Y después vino esa etapa de guau, espacio vacío, le digo yo, porque hay como una idea de que no había nada, que se perdió todo. En realidad, ¿qué desapareció? Hubo una espectacular dispersión de la población hacia todos lados, ¿sí? El guaraní misionero colaboró en poblar el campo entrerriano, el campo oriental, el campo neograndense, pero muchos se quedaron, ¿sí? Una población feminizada, podemos decir, porque había más mujeres que hombres. Esas mujeres muchas veces tenían hijos con yerbateros que venían a explotar los yerbales, pero la explotación yerbatera nunca se terminó. Y esa explotación yerbatera venía desde Corrientes, venía desde el Paraguay, pero la mano de obra estaba acá, ¿sí? Estaba viviendo en los pueblos. Y ese es, por ahí, el hilo conductor que nunca se perdió en la sociedad misionera, que es el tarifeo. Bueno, eso es un poquito lo que quería compartir con ustedes, y no sé, creo que está habilitado también un espacio de preguntas, así que estamos a disposición.